Las muertes de Micaela y Gabriel, ocurridas hace 10 días en el barrio Marconi, siguen doliendo, siguen provocando conmoción en ese barrio de Montevideo. Ayer, al caer la tarde, se llevó a cabo una movilización de vecinos y trabajadores sociales. Se concentraron en la avenida General Flores, interrumpiendo el paso de los vehículos cuando la luz roja del semáforo se encendía, y allí hacían conocer sus demandas, por ejemplo, justicia, por ejemplo, que dejen de ser considerados ciudadanos de segunda quienes habitan en esa zona de la capital. Hablando con la producción de En Perspectiva, el alcalde del municipio de Gabriel Velasco graficó de esta manera lo que se siente. Los crímenes de la semana pasada han movilizado a toda la sociedad que vive y trabaja en el barrio Marconi, señaló. Recuerden, Micaela tenía 29 años y 4 niños. Poco tiempo antes había quedado efectiva en una empresa de limpieza que funciona en el centro Estrellita del Mar. El alcalde Velasco destaca que la mujer era una trabajadora muy reconocida, por lo que la indignación que se vive es muy grande. El viernes 5 de agosto de noche, esta joven de 29 años que iba justamente a su trabajo quedó en medio de un tiroteo y murió junto a otro hombre de 25 años en la esquina de General Enrique Castro y Burgueño. Le dedicamos tiempo a esta historia. La semana pasada, acá en Perspectiva, vimos quién era, vimos qué pensaban de ella sus vecinos, vimos a grandes rasgos qué es lo que estaba pasando en esa zona. Pero justamente teniendo en cuenta esta movida del día de ayer, para entender un poco más esa problemática, vamos a conversar a partir de este momento con Winston Pereira, hermano de Micaela, que trabaja en la Escuela Bíblica Esmirna, que funciona allí en Marconi y que fue uno de los presentes ayer en la Avenida General Flores.
Winston, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, imagino que han sido días muy duros, obviamente, para usted y para su familia. ¿Qué lo llevó a participar de la movilización de ayer activamente?
Y mira, varias cosas. Escuchaba recién a Emiliano, déjeme corregir una cosita. Micaela trabajaba en una empresa de limpieza en el centro, en el horario de la noche y madrugada. El Club Estrellita, que está ahí en el barrio, es uno de los comunales donde se trabaja con gente, con niños.
¿Dónde iban sus hijos, no?
No. En realidad sí, uno va, pero va a las actividades de ahí, particulares que hay ahí. Pero Estrellita es un centro comunal de aquellos de la vieja guardia, que se usaron muchos años en el tiempo de la dictadura, y son de los que se mantienen. Hoy ahí se hacen actividades sociales, diferentes grupos. Uh-huh. En uno de los grupos estamos nosotros. Después están los otros grupos sociales, el MEC, Jóvenes en Red, el SOCAT, el UCU, la Universidad Católica del Uruguay, que está ayudando allí a formar el barrio. Eso es lo único que quiero aclarar. Uh-huh. Y vuelvo a la pregunta de primera. Usted me dijo que por qué estábamos así, que lo que generó, bueno, acá lo que estamos teniendo es falta de respuesta de las autoridades. No estamos, primero no han agarrado a nadie. Después, lo que sucede es que las cosas siguen pasando. Estos jóvenes con arma. Disculpe que estoy yendo a la escuela a llevar al niño y a una de las hijas de Micaela. Uh-huh. Estamos acá en el barrio. Me voy a sentar un poquito, así puedo charlar un poquito mejor con ustedes. Bueno, la idea es que no se ha hecho justicia. Pasan los días, siguen como si nada. Los muchachos allí andan con el arma en las manos, en el barrio, variándose. Y bueno, y como que nos intimidan, ¿viste?
Ahora, Winston, de algún modo podría decirse que es hasta lógico que no se haya esclarecido el caso, porque estos tiroteos son frecuentes, ¿no? Desde hace años.
Desde hace años va cambiando la modalidad. Ahora, los que están dentro de todo este problema son menores que están armados. Por eso en las pancartas de ayer colocamos que tenemos más niños con armas, porque también vienen de hogares muy difíciles, donde hay que sudar el peso para poder comer, y bueno, y por ahí creo que es la mayoría de todos los problemas.
A ver, economía, me detengo ahí un segundo. Esa pancarta, esa leyenda de ayer debe haber impresionado a muchos, ¿no? No más niños con armas.
No más niños con armas.
¿Qué son? ¿Qué edades tienen esos niños y por qué andan armados?
En realidad no son niños chicos, son adolescentes, 13, 14, 15, 16, 17. Uh-huh. Aprovechan la condición de menores para estar desde allí. Este tema viene de hace tiempo, son enfrentamientos, son bandas que andan ahí enfrentándose por el poder de algo en el cual no debo de hablar, ¿no? Porque esto está todo en investigación. Yo voy al hecho más concreto de que acá hay gente que está en peligro. Así como mi hermana de noche fue a trabajar con mi otra hermana y la derribaron en medio de una balacera, así está la gente. Hoy la gente tiene miedo de salir de su casa.
Sí, escuchaba uno de los testimonios ayer en la manifestación. Sí. ¿Sabés qué hacen los niños, niñas y adolescentes de mi barrio cuando escuchan un disparo? Cuerpo a tierra, fue la respuesta.
Y claro.
No estamos en una guerra, pero vivimos como si fuera una. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Con qué frecuencia ocurre esto de que tengan que hacer cuerpo a tierra?
En realidad es semana a semana. Semana a semana. Hay días más, días menos. Ahora con todo esto de mi hermana, sinceramente, está tranquilo. Pero está todo a flor de piel. Se trancó un poquito porque hay móviles más seguido de policía, no tanto, y bueno, andan ahí en la vuelta como tratando de apaciguar algo. El tema es que, claro, nosotros vivimos ahí, mi mamá vive ahí, y nos cruzamos con ellos ahí, y la policía saben quiénes son, investigaciones saben quiénes son. Entonces no vemos respuesta ninguna. O sea, siguen con las armas, nos intimidan. No, ayer, por ejemplo, se sentaron frente a la casa de mi hermana a fumarse un porrito y mi hermana dijo que se vayan de acá, que ellos no tienen que estar sentados en la puerta de la casa. Hoy mi hermana mandaba al hijo de almacén. Y le dijeron, no, que acá no nos vamos nada, que ustedes están acá gracias a nosotros, que nosotros los cuidamos, no sé qué. Y mi hermana se puso un poco eufórica con ellos y le dijo, no, que ellos no nos cuidaban nada, que mataron a mi hermana y que no fueron ellos. Ellos son parte del... No estaríamos hablando tan tranquilamente con esta gente. No, es una seguidilla de problemas que ocurre día a día. Los fines de semana se potencian un poco más.
Otro testimonio de Ana ayer... Mi hijo tiene miedo de ir al liceo, me pide que lo acompañe.
Y mire, Emiliano, yo le voy a decir una cosa. Nosotros, el barrio violento fue siempre. Lo que pasa es que hubo una partida de hijos, estamos hablando del 2000 para acá, con el tema de todo lo que pasó con el caos de la crisis, ¿se acuerda? Bueno, de ahí para acá es como que hubo una camada nueva de padres que se pusieron las pilas con sus hijos. Entonces, a partir de ahí, hay muchos padres y madres que pagan el precio de educar a sus hijos. Y son hijos sensibles a todo esto. O sea, ellos no solamente lo ven en la tele como entretenimiento, una película de tiroteo, de muerte, pero lo están viviendo en carne propia ahora. Entonces, obviamente, no van a estar, no quieren. Mira, mis hermanos no quieren mandar a sus hijos al almacén, justo en la esquina donde ocurrió todo. Están todas las chapas agujereadas por las balas. Tiene una maquinita de jugar y arriba de la maquinita tiene un plomo incrustado. O sea que si estás jugando a la maquinita, te dan un balazo en la nuca. Entonces, claro, ¿cómo va a estar el barrio con todo esto? Si aparte no andan con armas de juguete, de agua. Andan con armas pesadas, ¿se entiende? Que si están ahí es porque están propensos a usarla también.
Los reclamos van hacia el Ministerio del Interior, hacia el Mides, por otro lado. A ver, ¿podemos explicar cada uno de esos casos?
¿A quién me dijo?
Mides, el segundo ministerio, el Mides.
No, yo en mi caso particular con mis hermanas, no, en ese sentido no. No vamos a andar mezclando las cosas. Lo que sí es con el ministro del Interior y es con el presidente, si es posible, que se hagan cargo de todo este tema. Hay poca voluntad de hacer algo. Entonces, hay un problema muy grande. Hola, Cana. Acá está mi hermana que también participó de la marcha. Y no sé si quieres hacer alguna pregunta en ella. También está en la línea acá, si quieres.
Sí, bueno, estábamos escuchando lo que ustedes señalan con respecto a la actuación policial. Concretamente, ¿qué entienden que habría que hacer?
Que habría que hacer que, mira, a nosotros como ciudadanos de este barrio o del Uruguay, no nos gusta que nos claven un patrullero en la puerta, sino que hagan su ronda normal, diaria, pero que ataquen un poco más el problema, o sea, se metan dentro del barrio, porque por algo hay una policía de investigaciones, por algo ellos tienen los datos, por algo ellos se tienen que mover. ¿Qué tenemos que nosotros los ciudadanos estar metido en medio del fuego cuando ellos lo tienen que arreglar el problema? Es eso lo que nos inquieta a nosotros. Nosotros tenemos que seguir viviendo, tenemos que salir a trabajar y capaz que por ahí surge alguna represalia por lo que decimos, por lo que hablamos, como pasó con mi hermana el otro día. No le puedo decir nada, anda con los fierros en la mano y también ahora me está diciendo mi hermana que son de tirar también para arriba como a modo intimación, ¿viste? Intimidación.
¿Han tenido reuniones con el Ministerio de Interior y la policía?
El otro día nos reunimos con el director de seguridad, Santiago González. Lo que nos dijo, así, implícitamente, como que no se puede hacer nada. Esas fueron sus palabras. Por ahí recibió un poco el rezongo de mis hermanas, porque ellos tienen que ponerse las pilas, porque acá hay gente inocente en juego, y esto no es un juego. Esto es un tema que hay que abordarlo, no sé, desde allá arriba, desde la cúpula, y darle solución, porque no puede ser, porque nosotros como barrio necesitamos también entender que tenemos derechos, derecho a vivir, derecho a la vida, derecho al trabajo. Son una cantidad de cosas que te surgen en cuanto a todo eso. Y también estamos pidiendo a los diferentes organismos, esto es más bien en el mano a mano, que nos ayuden con el barrio. Que traigan actividades para hablar, para... Esto es remediable, lo que pasa es que hay falta de voluntad.
Bueno, a eso iba con la referencia que había encontrado en algunos compañeros de ustedes ayer en la movilización al Mides. Veo acá una de las declaraciones, el Estado no está presente. Nosotros supimos tener 5 días por semana al Mides y ahora lo tenemos un solo día. Supimos tener programas focalizados en las zonas con más vulnerabilidad y se retiraron. ¿Qué es esto?
No, la verdad que desconozco. ¿Le puedo preguntar a mi hermana acá que está a mi lado?
Sí, a ver.
¿O le quiere preguntar a ella directamente?
Sí, quizás ella conozca esta otra parte de la presencia.
Te paso con Janet Pereira, que es mi hermana, la que me sigue.
Hola.
Sí, buen día. No, hablaban también ayer en la concentración de mayor presencia del Estado por el lado del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué sabe usted de ese planteo?
No, pero nosotros necesitamos mucha ayuda en el barrio. Así que eso estaría bueno también.
Cuando usted habla de ayuda, ¿en qué piensa?
En todo, en ayuda del gobierno, como tiene que ser, en todo, en la seguridad. ¿Entendés? Porque ahí en el barrio, nosotros todos votamos, porque el 90% de la gente es buena ahí. Estaría bueno que tengamos gente de gobierno ahí haciendo las cosas. Porque ellos buscan el voto de nosotros, pero después ellos no se hacen cargo.
Romina, ¿ibas a preguntar algo más tú?
Sí, Janet. Janet Winston, les iba a preguntar a partir de esto que narraba Winston, ¿no? De las amenazas, de las situaciones esas que están viviendo por estos días incluso.
Que siguen.
¿Cómo prosiguen ustedes? Imagino que no es fácil hacer la denuncia. ¿Qué es lo que hacen ante estos casos?
Y nosotros estamos como todos los días, los pibes estos que se hacen los malos ahora andan escondidos, después de noche salen, intimidan a la gente. Nosotros no tenemos miedo, ya estamos en esto.
Para ustedes es algo normal, es algo que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? No han denunciado, por ejemplo, estos otros hechos.
A ver, pará, te paso con mi hermano que no escucho nada.
Perdón, Emiliano.
Winston, hola. Yo le preguntaba a su hermana a partir de esto que usted contaba, ¿no? De estas situaciones que viven ahora. Decía, bueno, imagino que no es fácil a veces hacer la denuncia, pero ¿qué hacen ante estas situaciones que se están dando, ante estas amenazas, bueno, ante esa intimidación?
No, en realidad lo que nos pasa es que todo esto está en investigación. Está en investigación, hay una muerte, tienen que resolver todo este tema de la muerte. Paralelamente, se les habló diciendo cuál era el problema. Esta gente con arma a la policía. La policía ya tiene conocimiento de todo esto. El tema que, bueno, nos dicen que tengamos paciencia, que esto sí, pero mientras ellos nos dicen que tenemos que tener paciencia, esta gente se varea en moto, andan para arriba y para abajo. ¿Se entiende? Andan como nada, como que nada pasó y así andan. Es una forma de colocarle miedo al barrio, verlos en la vuelta, vos no sabés si van a seguir el tiroteo. Entonces, obviamente, tiene conocimiento la policía.
Para usted no es necesario, o sea, es parte del día a día, no es algo necesario tener que ir a hacer la denuncia nuevamente.
Y es que no queremos hacer la denuncia. No queremos hacer la denuncia porque ya hay muchas denuncias hechas sobre este tema, que más que nada queremos que velen por nuestra protección, no por la protección de la familia. Estamos hablando de la protección del barrio. Que no haya más niños con arma. Ni decimos niños, adolescentes con arma. Que sepan que esto es remediable, que con voluntad y con ganas y bueno, y yo qué sé qué tienen que escarbar ellos para que esto le den un fin. Nosotros no vamos a estar tratando de cambiar el barrio en dos días, de todo lo que vivió en toda la vida. Tampoco queremos eso. Queremos vivir en paz. Queremos vivir como gente. Acá nosotros pagamos impuestos, pagamos luz, pagamos agua, pagamos contribución, algunos, otros no. Y parece que somos ciudadanos de segunda, de tercera, que no nos escuchan. Y obviamente la manifestación de ayer es para eso, es para plasmar lo que está pasando en el corazón de la gente. No sé si me explico.
Lo entiendo. Winston Pereira, hermano de Micaela.
Hermano Micaela.
Esta mujer que ustedes saben falleció producto de una bala perdida en medio de una balacera hace 10 días allí en el barrio Marconi. Winston, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
¿Agregar algo pequeño?
Sí.
Acá estamos hablando de mi hermana, ustedes me llamaron por mi hermana. Sí. Pero conjuntamente, en el mismo momento, mataron a un muchacho inocente, Gabriel Melgarejo, que era un muchacho que daba instrucción en un cuadro de baby fútbol. A ese joven de 25 años le quitaron la vida también, en esa misma balacera. Y estamos todos nosotros sabiendo todas esas cosas. O sea, no estamos por mi hermana, estamos por la otra familia, que la verdad que la familia Ayer tuvimos en la marcha con un par de ellos que se presentaron, que no sabíamos ni quién eran, y están re quebrados, re mal están. Nosotros de nuestra parte le ofrecimos ayuda emocional en ciertos aspectos y le dije que estábamos al orden, porque están sin respuesta, sin nada. El muchacho hace 3 días que estaba en el barrio porque vino de otro barrio, porque tiene familiares y se encuentra con la muerte.
Gracias, Winston. Gracias por dar el testimonio y por también contarnos, por supuesto, a propósito de la historia de Gabriel.
Seguimos en contacto entonces, a las órdenes. Hablamos nuevamente dentro de algunos días.
Cuando guste. Un abrazo.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.